No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, claro, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo, igualmente.
Bueno, a Israel las preocupaciones se le multiplican. No hay día que no surja una nueva amenaza. Esta vez desde el sur del Líbano, otra vez. Pero claro, por el sur tampoco hay respiro. Mientras tanto, un poquito más al norte, Turquía demarca su órbita de poder. Y en Teherán ya están metidos en una espiral de amenazas que ahora ya se están llevando a la práctica. Por supuesto que una vez concluida esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá a la agenda cultural, pero damos ya comienzo a él.
Haaretz informó que las brigadas del jeque Abdullah Azzam, del grupo militante afiliado a Al-Qaeda, se atribuyó ayer la responsabilidad de los 4 misiles Katyusha disparados desde el Líbano contra la región occidental de Galilea en Israel durante la noche. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano se comprometió a asegurar la frontera para mantener la calma horas después del ataque. Los comandantes de la UNIFIL se reunieron de emergencia con representantes de las fuerzas de Israel y del ejército libanés. Esto es un incidente grave que viola la resolución 1701 de las Naciones y que está claramente dirigida a socavar la estabilidad de la zona, dijo la UNIFIL en un comunicado. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Matan Vilnai, sostuvo que el gobierno libanés es responsable de todo lo que sucede en el Líbano y todo lo que sale de sus fronteras.
Está claro que en el contexto actual los grupos terroristas parecen tener vía libre para actuar. La Corte Penal Internacional, tan mentada cuando se trata de Israel, parece no tener poder, hacer agua por los 4 costados a la hora de siquiera intentar juzgar a Hezbollah, a Hamas y la miríada de grupos yihadistas, y a los estados que además los amparan y los arman, como Irán, muchos de cuyos funcionarios están además acusados de ser autores intelectuales del atentado contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, donde el objetivo fueron civiles argentinos judíos. Es un crimen de guerra esconderse entre la población civil, hacer de la población civil ajena el objetivo exclusivo y además hacer todo lo posible por maximizar el número de muertos y heridos. Pero aún así, la historia de las violaciones de derechos humanos es larga y es largo también el silencio. Como también es larga la espera para que la comunidad internacional responda, por fin, de una manera acorde. Mientras tanto, como decíamos, por el sur de Israel también hay incidentes.
Así es, Marcelo. Un grupo hizo volar un gaseoducto que aprovisiona a Israel, anunció la agencia oficial de noticias egipcia MENA. Hombres armados y enmascarados colocaron explosivos en 2 puntos bajo el gaseoducto al oeste de la ciudad de Larish, donde, en el norte de la península del Sinaí, según testigos citados por dicha agencia. Este es el 9º atentado este año contra el gaseoducto egipcio que provee en gas a Israel y Jordania. El último ocurrió el viernes. Las autoridades han anunciado varias veces medidas para reforzar la protección de las instalaciones y para detener a los autores de los ataques. Las entregas de gas natural al Estado de Israel, pactadas en la época del presidente Hosni Mubarak, derrocado en febrero, son muy criticadas por la opinión pública y la clase política egipcias.
Luego de una guerra de aniquilación contra Israel, Egipto había perdido la península del Sinaí. Lo que sucedió, en definitiva, en una infinidad de situaciones a lo largo de la historia, luego de una guerra. Aquel que la inició y perdió, pagó un precio. Mas Egipto no pagó ningún precio. Israel devolvió la integridad del territorio, rico en gas y en petróleo. ¿A cambio de qué? De paz, nada más que de paz. Decir, como he leído en varios blogs repugnantes, que Israel recibe el gas a precios más baratos que los usuales, es de un cinismo repugnante. Egipto tiene gas gratis que, tratándose de otro país y no de Israel, no hubiese vuelto a ver. Y ahora esa paz se tambalea porque no se sabe qué surgirá del cambio de gobierno. Con esas incertidumbres debe convivir a diario Israel. La paz que puede lograr depende siempre del capricho de un gobernante de turno.
El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, afirmó, según la agencia EFE, que su país está preparado para enfrentarse a cualquier escenario ante el agravamiento de la represión en Siria, que ha costado ya la vida a más de 3.500 personas, según la ONU. Confiamos en que una intervención militar no será necesaria. El régimen sirio tiene que encontrar una manera de hacer las paces con su propio pueblo, afirmó Davutoglu en una entrevista a la televisión Canal 24. Varios diarios turcos informaron hoy que Ankara prepara sanciones contra Siria, pero que las medidas aún deben de contar con el visto bueno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.
Resuenan en las declaraciones del ministro de Exteriores turco, más que una actitud preventiva, viejos anhelos otomanos, por llamarlo de alguna manera. Cada uno con su agenda y a ninguno parecen coincidirle las fechas. Turquía ha emprendido un camino hacia un imperialismo nada maquillado, su postura frente a Chipre, las incursiones en el territorio iraquí para bombardear posiciones de los terroristas kurdos y ahora su posicionamiento frente a Siria. Y todo ante el silencio de la ONU, de los flotilleros, de los humanistas y los solidarios.
Y ahora vamos a hablar de Irán, porque el gobierno de Reino Unido ha expresado su indignación por la irrupción de un grupo de manifestantes iraníes en dos recintos de su embajada en Teherán y ha dicho, según Europa Press, que espera que el gobierno de Irán actúe urgentemente para controlar la situación. De acuerdo con las leyes internacionales, incluida la Convención de Viena, el gobierno iraní tiene el deber claro de proteger a los diplomáticos y a las embajadas que hay en su país, y por eso esperamos que controle la situación y garantice la seguridad del personal de la embajada británica y del edificio en sí. Dentro de este recinto había unas 50 personas, y en el Kolhak, otro edificio de la embajada británica situado en el norte de Teherán, había otras 100. Todos ellos han cogido documentos clasificados, según IRNA y la cadena de televisión IRIB. Por su parte, una fuente oficial iraní ha declarado a la agencia Reuters que estos actos no habían sido organizados.
Puestos como son los iraníes, el gobierno iraní a buscar confabulaciones, podríamos adelantar dos hipótesis. Que el gobierno de Ahmadinejad lo haya planeado como una provocación más, evocando además la toma de la embajada de Estados Unidos en 1979 y haciendo una muestra de poder no solo frente a la opinión pública internacional, sino y principalmente frente a los opositores dentro del régimen de los ayatolás. La segunda hipótesis sería diametralmente opuesta. Los opositores a Ahmadinejad pretenden forzar una respuesta occidental que permita tal vez un cambio de gobierno. Como sea, la violencia que se ha visto a lo largo de los países árabes en los últimos meses es un indicativo de un problema de base muy importante. La vida parece carecer de valor alguno. Y bueno, finalizada esta primera parte del informativo, esperamos que venga Raquel con su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Hasta mañana, Marcelo.
Hasta mañana. Bueno, y ya está con nosotros Raquel y la agenda cultural. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Y hola a nuestros oyentes, como siempre. Viajamos a Málaga.
Pasamos
con una
así.
Muy buena noticia, una noticia cultural. La Semana de Israel abre en Málaga un ciclo intercultural dedicado a diferentes países. Desde ayer y hasta el viernes, el Área de Cultura del Ayuntamiento de la capital andaluza, en colaboración con la Embajada de Israel en España, celebran esta Semana de Día de Israel, que contará con diversas actividades culturales. Este evento abre un ciclo intercultural dedicado a diferentes países. Las siguientes semanas estarán dedicadas a Turquía, Corea o China. La Semana Cultural dedicada a Israel ha sido presentada por la agregada cultural de la Embajada de Israel en España, Ahuva Spieler, y los actos se desarrollarán, como les hemos comentado, hasta el viernes. Habrá un taller musical con el grupo de Yama Ensemble, que ayer
vale la pena,
tuvimos la suerte de ver.
Son excelentes.
Son buenísimos, de verdad. Si pueden acudir a este taller, les va a interesar. Y sobre todo al concierto que ofrecerán después. Además de esta cita cultural con este grupo israelí de Yama Ensemble, habrá una exposición fotográfica de Miquel Font y un ciclo de cine que completarán esta semana cultural dedicada a Israel. El Museo del Patrimonio Municipal, MUPAN, acoge la muestra Viva Tel Aviv, de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 21 horas. En ella se ofrece una panorámica de la multiculturalidad del pueblo y la ciudad donde conviven tradición y vanguardia. No les tenemos que decir que Tel Aviv es una de nuestras ciudades favoritas, aunque sea viendo la foto.
Así es.
Son 70 imágenes. El taller de música israelí del que les hemos hablado, el del grupo de Yamá Ensemble, será hoy a la 1 de la tarde, de 1 a 14.30. Música por la Paz es un proyecto que nació en 2004 y que en estos años ha recorrido los 5 continentes. El concierto de la banda, que no se deberían perder...
Otra vez, no, hay que insistirlo, porque son, sí, realmente son muy buenos,
muy
no es una
buenos.
Cuestión de publicidad ni
como
nada de eso.
¿Cuántos instrumentos pudo haber ayer sobre el escenario?
Pues no sé, eran cuatro, el de vientos llegó a tocar hasta 10 instrumentos.
El encargado de las guitarras, como
también
cuatro guitarras,
cuatro
diferentes,
sí.
Percusión también, un
además parecía
un
que
cajón,
tenía una batería, pero sí. Lo hacía con dos cositas.
Era impresionante, y el contrabajo,
y la voz, la
cantante era de Thalía, era maravillosa. Bueno, pues este concierto será el miércoles, será hoy a las 9 de la noche en el Teatro Echegaray. Es entrada libre, además, hasta completar el aforo. Y terminamos hablándoles, dentro de esta noticia cultural, la primera de la agenda, no se vayan, del ciclo de cine israelí, que tendrá lugar el jueves de 6 a 8 de la tarde en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, y que será presentado por el embajador de Israel en España, Alombar. En este ciclo se proyectará el documental Por el Flamenco, de Shenshemi, y la película La Deuda, de Asaf Bernstein, que es la cinta primigenia de la que se ha hecho esta versión, que está todavía en cartelera y que también les hemos recomendado desde aquí.
Así es.
Bueno, ahora una noticia un poco triste, Marcelo, porque tenemos que dar cuenta de un fallecimiento, el de la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, una científica argentina de primer nivel internacional, prima hermana y compañera de estudios de Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina y senadora vitalicia de Italia. En su momento, nuestro colaborador con voz propia, Rodolfo Klickmann, hizo una nota sobre una intervención de la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, que les recomendamos a nuestros oyentes para que se hagan una idea de lo que supone para el mundo de la cultura y para el mundo científico, el mundo de la ciencia, la pérdida de esta doctora, de Eugenia Sacerdote de Lustig.
Muy bien.
Y ahora cambiamos un poquito el tono, si nos lo permiten nuestros oyentes, porque esta es una noticia feliz. Alberto Contador, nuestro ciclista, nuestro triple vencedor del Tour de Francia en Israel.
No,
suena bien, ¿eh?
Suena muy bien.
Bueno, Alberto es el líder del equipo Saxo Bank, que es un equipo ciclista danés, y que a partir de que desde ayer ya están en Israel para prepararse, concentrados, preparando la temporada 2012, en la que, por supuesto, Contador va a ir otra vez a por el Tour.
Y si cruzamos, se está preparando,
los dedos.
Ahí...
Han hecho lo imposible para que no pueda, pero sí. Bueno, sabes que ha tenido que afrontar 4 días de juicio en la sede del TAS,
sí,
por su supuesto positivo por clenbuterol. Bueno, el positivo está, lo que no se sabe es por qué había clenbuterol en su sangre. Se supone que por una cuestión de que estaba incluido en algún alimento que tomó. Esa es la tesis que defiende el ciclista. Y bueno, ha habido acusaciones de doping y tal, contra las que Contador sigue luchando. Ha estado, como les comentamos, 4 días declarando. Y ahora ya puede pensar en los entrenamientos que iniciarán en Israel, en concreto en Jerusalén. A pesar de que Israel no se caracteriza por su tradición en competiciones ciclistas, sí hay una gran cultura del uso de la bicicleta.
Sí.
Y la escuadra danesa, el equipo Saxo Bank, ha informado de que participará en un proyecto para fomentar el deporte de la bicicleta en Israel, así como en diversos actos benéficos. El equipo será recibido por el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat.
Hay toda una subida desde el Mar
sí.
Muerto a Jerusalén por la carretera esa. Es una subida interesante para entrenar.
Es un buen entrenamiento.
No yo.
Y también ascender a Jerusalén.
Sí.
También, ¿no?
Yo en coche.
Bueno, y terminamos en este tono positivo, trayendo algunas de las declaraciones de José Mercé. Ya saben que le pidieron que no actuara en Israel, ya lo ha hecho. Y en declaraciones a nuestro compañero Salem Ergui, ha comentado que he leído muchas cosas en Twitter y Facebook que no comparto. No entiendo que quieran coartarle a uno la libertad de cantar donde lo desee. Yo puedo cantar al pueblo judío, al pueblo palestino y a quien me invite. Pienso que la cultura no tiene nada que ver con la política. A mí nadie me va a coaccionar, ha dicho el cantaor, que también ha comentado que estaba encantado de volver a pisar Tierra Santa. Como recuerda con nostalgia, hace más de 20 años estuve con Antonio Gades, el bailaor, en Belén, Jerusalén y Tel Aviv. Me han dicho que hay mucho interés y me alegro por este ambientazo. En esta zona gusta mucho el flamenco, es algo impresionante. Creo que tiene que ver con el sentimiento musical de los pueblos, al Andalus, el ladino, etc. El organizador del evento, el director de eventos del Museo de Israel, que es donde, en Jerusalén, que es donde ha actuado José Mercé, se mostraba súper satisfecho porque no había localidades, se vendieron las 300 entradas y ha hablado de que había una expectación maravillosa para ver a una de las grandes estrellas de la canción del flamenco y embajador de la cultura de España. No canta ladino, pero lo recuerda, ha dicho. Y le agradecen que no haya cedido a las presiones y que demuestre que la cultura está por encima de la política.
Uh-huh. Y eso del flamenco, es cierto, los chicos de Llama ayer querían ir a escuchar flamenco.
Sí, en la noche madrileña. Sí, sí. Lo que pasa es que tenían que madrugar mucho porque tenían que hacer más talleres y tenían que viajar a Málaga.
Exactamente.
Así que nada, dejó caer que José Mercé, aparte de ser un valiente y un magnífico cantaor, es del Real Madrid. Lo dejo ahí, ¿vale?
Bueno.
Hasta mañana, Marcelo.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Lo mismo digo.
Bueno, hoy hablaremos de cuestiones de dinero en el Medio Oriente. Siempre parece que está el dinero atrás de todo. Por su parte, en Egipto, la incertidumbre electoral se ha alargado hasta hoy. Si bien parecía que ayer iban a estar los resultados, hoy sabremos algo más. En el Líbano, el presidente condenó el ataque a Israel, mientras que los turcos han implementado la sanción contra Siria. Hoy Raquel no está, así que la parte cultural será más breve y con sorte. Pero bueno, comencemos a esta primera parte del informativo.
Empezamos con la política y después iremos a cultura, pero empezamos, como decías tú, hablando de Israel, porque hay una noticia que hemos recogido de un artículo de nuestro corresponsal en la zona, Saleh Mergui, para el diario El Mundo. La noticia decía así: pese a la oposición de su ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, Israel ha decidido descongelar la transferencia a la Autoridad Nacional Palestina del dinero que había bloqueado hace casi un mes en respuesta a las iniciativas del presidente Abu Mazen en la ONU y especialmente al ingreso de Estado en la UNESCO. Se trata de 100 millones de dólares correspondientes a los impuestos y aduanas del mes de octubre que las autoridades israelíes recaudan y transfieren a los palestinos en base a los acuerdos de Oslo. Si vemos que el dinero va a parar al terror o los palestinos vuelven con sus medidas unilaterales en la ONU, violando todos los acuerdos firmados, Israel se replanteará este asunto. Esto es lo que ha dicho un ministro en la reunión en Jerusalén, que ha finalizado con 7 votos a favor y 1 en contra. La gran pregunta ahora es si la decisión de israelí ayudará de alguna forma a resucitar el proceso de paz que está en estado profundo de coma.
Khaled Abu Toame, un periodista árabe israelí, en un artículo aparecido en el Hudson, New York, dice que la situación actual para Fatah no puede ser mejor. Dice: gracias a la continua ayuda financiera estadounidense y de la Unión Europea, la economía de Cisjordania es relativamente buena. Además, ya nadie acusa a Fatah por el lanzamiento de misiles desde Gaza, ni de no mejorar las condiciones de vida del 1,5 millones de palestinos que allí viven. Irónicamente, dice Toamé, la presencia de la seguridad de Israel en Cisjordania es una de las principales razones por las que Abbas y Fayyad siguen en el poder. Los líderes de Fatah saben que el día que Israel se retire, jamás volverá tan fuerte que tomará el control de la zona en cuestión de días o semanas. Y aún así se dejan abrazar por este compañero tan, tan incómodo. Como incómoda es la situación electoral egipcia.
Y por ello, la Comisión Electoral Egipcia ha retrasado, según ha comunicado Radio Televisión Española, hasta hoy la publicación de los resultados de la primera ronda de las elecciones legislativas que se han celebrado esta semana, en la que los hermanos musulmanes se ven como claros ganadores y aseguran haber obtenido el 40% de los votos. El retraso de 24 horas en dar a conocer los resultados se ha producido porque en ciertas zonas aún continúa el recuento, según ha desvelado una fuente oficial a Reuters, que también ha detallado que aún faltan por contar los votos de los egipcios residentes en Kuwait. En un comunicado, el Partido por la Libertad y la Justicia, la lista electoral que representa a los hermanos musulmanes, asegura que los primeros resultados obtenidos, que no son oficiales, les sitúan en cabeza, seguidos del partido Al-Nur de corte salafista y el bloque egipcio, que es una coalición liberal.
Mientras los hermanos musulmanes, adelantándose a los resultados, han manifestado que el parlamento que surja de los comicios debería formar el nuevo gobierno, algo que choca claramente con los planes de los militares que tenían previstas elecciones para 2012. ¿Pero qué sucederá si los hermanos musulmanes logran, como parece, un gran resultado? ¿Qué legitimidad tendrá el ejército ante los votantes? Todo esto, que se va sumando, indica que, además, en segundo lugar, se ubicaría el partido de los salafistas. Como sea, es claro que en Egipto habrá un vuelco hacia el islamismo. Está por ver qué margen de maniobra va a tener. Como también está por ver a dónde conducen las declaraciones del presidente del Líbano.
Según la agencia EFE, el presidente del Líbano, Michel Suleiman, condenó el lanzamiento de misiles desde su país contra el norte de Israel y rechazó que ese tipo de ataques sirvan a la causa palestina. Coincidiendo con el Día de la Solidaridad Internacional con los palestinos, el mandatario señaló en un comunicado que esas acciones, que hoy se atribuyó a un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda, son perjudiciales para dicha solidaridad. Suleiman señaló que esas acciones organizadas en territorio libanés afectan la estabilidad del sur del Líbano y constituyen una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad que puso fin al enfrentamiento armado entre Hezbollah e Israel en 2006, así como también de las leyes libanesas y los compromisos internacionales del país.
No, pero uno se pregunta, ¿y qué hará el gobierno libanés para impedir estos sucesos cuando ni siquiera controla el sur del país? ¿Y la Fuerza de Naciones Unidas desplegadas allí están para prevenir incidentes o para señalar convenientemente a Israel? Como sea, es difícil creer que Hezbollah no tenga nada que ver. En una zona donde ni siquiera las moscas levantan vuelo sin pedirle autorización a Hassan Nasrallah, es ingenuo y hasta negligente pensar que la organización terrorista chií no sabe nada y no tiene ninguna conexión con el grupúsculo ligado a Al-Qaeda. Mientras tanto, Turquía llevó a cabo su amenaza.
Así es, lo llevábamos contando desde hace unos días, las relaciones entre Turquía y Siria. Y bueno, el gobierno turco, según informó el diario ABC, ha decidido suspender todos sus acuerdos financieros y crediticios con Siria y congelar los bienes pertenecientes al gobierno de Damasco en el marco de las sanciones de Ankara contra el régimen de Bashar al-Assad, según anunció ayer el ministro turco de Asuntos Exteriores, Ahmet Davutoğlu. También explicó que su país ha decidido bloquear el envío de armas y equipos militares a Siria y suspenderá las relaciones con el Banco Central Sirio y el acuerdo de cooperación estratégica entre ambas partes, que hasta que se constituya en Siria un gobierno legítimo en paz con su pueblo. No obstante, Turquía ha asegurado también que sus sanciones no afectarán al suministro de electricidad y agua ni a los vuelos comerciales de la compañía Turkish Airlines a Damasco. Cabe recordar que Turquía da acogida en la actualidad a numerosos militares desertores del régimen de Bashar al-Assad y a los miembros del Consejo Nacional Sirio, que engloba a los grupos de la oposición.
Más allá de los cálculos geopolíticos que se puedan hacer, ¿alguna voz criticará estas sanciones y el bloqueo de equipamiento militar? Es justo, parece que es lógico, que se sancione y no se permita armar a un gobierno que atenta contra la vida de civiles, sean del propio país o de otro. Y si esto parece evidente, razonable y hasta humanitario, ¿por qué cuando Hamas pone en su mira a civiles israelíes cambia la óptica? ¿Por qué Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los organismos de derechos humanos hacen que no ven lo evidente? El asesinato de civiles, es decir, la intención de matar civiles, es un crimen de lesa humanidad, esté quien esté del otro lado del proyectil. Y no es lo mismo un asesinato que una muerte accidental. Hasta que esto no se comprenda, la emoción privará sobre la razón y todo podrá seguir patas arriba. Como hoy estamos también un poco patas arriba, Raquel no está hoy con nosotros, pero bueno, tenemos una pequeña dosis de cultura para que no la echen tanto de menos.
Y como es cultura y es música, y normalmente yo llevo los temas de música en Radio Sefarad, pues mira, te he traído una noticia musical, Marcelo.
¿Qué mejor?
Claro, así es. Y en este caso, bueno, te voy a hablar de una música llamada Basia Schachter, que vuelve a sacar un nuevo disco y en este caso, bueno, con tintes muy judíos. La historia es curiosa, Marcelo, porque se trata de un fan de esta cantante que le llevó un libro de escrito por el rabino Abraham Joshua Heschel, escrito en yiddish, son poemas yiddish, y le dijo, tienes que ponerle música a estos poemas de Heschel. Bueno, la líder del grupo Pharaoh Daughter, la hija del faraón, Basia Schachter, pues lo ha hecho, así es, conocida por sus canciones, su estilo de orientación medio oriental, africano y hasídico, pues en este caso se ha tirado más hacia Europa, más que hacia África, sí, o Medio Oriente, ha tirado a completar este disco lleno de poemas yiddish de este rabino y, bueno, parece ser que lo va a lanzar dentro de muy poquito y lo vamos a poder escuchar aquí. A esta mujer ya la hemos escuchado en otros programas, en la sección Ponle Notas, y en el futuro, pues en cuanto tengamos posibilidad de encontrar este disco y tenerlo, haremos un programa también en Kolot, o sí, a lo mejor en música yiddish, porque viendo que son poemas en yiddish, puede ser, eso dependerá. Pero bueno, ustedes están atentos y aquí lo tendremos, ¿eh? Fantástico disco. Bueno, ella fue criada en un ambiente ortodoxo en el barrio de Brooklyn, en Nueva York. Pero bueno, ahora parece ser que este disco lo va a llamar, es una mezcla melódica, y lo va a llamar Songs of Wonder.
Pues nada, esperarlo, a ver qué tal.
Oye, nos vamos a despedir con una canción suya, ya que, como dices tú, el informativo está patas arriba,
sí,
pues hoy terminamos totalmente distinto a lo habitual.
Patas arriba.
Sí, bueno, todo ello es por, vamos a decirlo, Marcelo, por el congreso...
El cuarto seminario.
Seminario, no congreso,
de
perdón.
Antisemitismo.
Seminario,
sí,
de antisemitismo. Entonces, bueno, estamos desdoblados un poco el equipo de Radio Sefarad, la mitad en el seminario, la otra mitad aquí en el estudio. Y bueno, ahí pueden escuchar también ya desde hoy mismo... también en directo este seminario. Pero bueno, vuelvo con Basia Schachter, que me voy. Vamos a escuchar una canción que se llama Burning Bush, de su disco Queen's Dominion. Tiene ya unos años. Y bueno, pues vamos a despedirnos con esa canción.
Pues hasta mañana.
Hasta mañana, Bartelo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes y también contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo, lo mismo digo.
Bueno, hoy otra vez Irán. Irán busca pelea. Si no es con Israel, es con Inglaterra. Y parece que también con Alemania, indirectamente. Al menos hay abierta una investigación en Alemania. Por otro lado, en Egipto las elecciones cada vez tienen más color islamista. Los números van dando como ganadores a la hermandad musulmana y llamativamente un segundo lugar nada despreciable para los salafistas. Y ya volviendo aquí a Madrid, en el seminario contra el antisemitismo, una muestra de antisemitismo. Y bueno, hoy tampoco estará Raquel con nosotros, pero de todas maneras, al finalizar la primera parte del informativo, hablaremos un poquito de cultura para no terminarlo con este tono tan pesimista. Pero bueno, empecemos ya.
Y empezamos en Irán, como dices. El ataque a la embajada británica en Teherán a principios de esta semana no fue, según indica Haaretz, una protesta estudiantil improvisada, sino una agresión planeada y supervisada por las autoridades iraníes. Uno de los ideólogos de este ataque fue el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, mientras que el brigadier general Mohammad Reza Nakht, comandante de las fuerzas paramilitares Basij, fue el que supervisó los sucesos. La prueba de su implicación se encuentra en la cobertura mediática. Diversas fotografías del ataque muestran a tropas de las fuerzas Basij tomando parte en este ataque, como también a miembros de la brigada Al-Quds, sumado a que dos estaciones estatales de televisión pudieron emitir el ataque en vivo. Ningún canal oficial de noticias puede emitir en vivo sin la autorización de Khamenei.
Evidentemente, la respuesta inglesa no se hizo esperar y ha expulsado a los diplomáticos iraníes de su país. Por su parte, la Unión Europea estudia ampliar las sanciones al régimen de los ayatolás y también una eventual retirada conjunta de las embajadas de Teherán. Los responsables diplomáticos europeos estuvieron de acuerdo en que la ocupación de los dos recintos de la embajada británica no fue una cosa espontánea. El régimen iraní está dando los pasos que conducen a una situación de la cual la única salida tal vez sea un enfrentamiento armado.
Y según Haaretz, la Fiscalía alemana ha abierto una investigación sobre las alegaciones de un plan iraní para atacar bases estadounidenses en suelo alemán. Así lo confirmó el fiscal general Harald Ranch. El fiscal hacía referencia a un reporte aparecido en el diario Bild que indicaba que había un empresario alemán sospechoso de espionaje con el propósito de llevar a cabo actos de sabotaje. Se lo acusa de haberse reunido en secreto con diplomáticos iraníes destinados en Berlín. Se ha especulado de que los agentes iraníes se preparaban para atacar bases estadounidenses en el caso de que el país americano tomara parte en cualquier tipo de ataque a Irán.
Esto no es nuevo. Las embajadas iraníes parecen haberse convertido en centros de avanzada. Es un régimen que lo viene haciendo desde hace tiempo. Ya lo hizo patrocinando el atentado de la AMIA en Argentina, el asesinato de disidentes kurdos en Berlín y varias tramas más que fueron descubiertas a tiempo. Va completando prácticamente todos los motivos de causal de guerra habidos y por haber. Sin duda, como sigan así, habrá que revisar la legislación internacional. Pero la cuestión es, ¿hasta cuándo se les va a permitir seguir actuando impunemente? ¿Hasta cuándo se tolerará que patrocine y financie a grupos terroristas? Aún no es tarde. ¿Por qué esperar a que lo sea? Una cuestión es respetar la autodeterminación y otra muy distinta utilizar esta misma como excusa para maquillar la necedad de no querer ver la amenaza que se cierne.
Y a continuación, una noticia que hemos recogido del diario New York Times. Según este diario, los islamistas hermanos musulmanes reivindicaron una victoria decisiva en tanto los primeros resultados electorales indican que podrían haber obtenido una mayoría dominante en el primer parlamento egipcio después del derrocamiento de Hosni Mubarak. Pero una gran sorpresa fue la fuerte presencia de los ultraconservadores salafistas. Los analistas de los medios estatales habían dicho que los primeros resultados indicaban que los grupos salafistas podrían obtener un 65% de los votos, lo que daría a ambos grupos islamistas combinados el control de casi el 65% del Parlamento. Esta victoria se produjo a expensas de los partidos liberales y de los jóvenes activistas que iniciaron la revolución, afirmando así sus temores de que sería imposible competir con los islamistas que surgieron después de la caída de Mubarak, muy organizados, disciplinados por décadas de oposición y con un gran número de seguidores.
Y así, desde Marruecos y pasando por Túnez, los islamistas van ganando terreno. Incluso en Libia ya se han posicionado de manera privilegiada. El problema es que ahora sucede en Egipto, que es el país árabe más grande, es un país influyente, considerado además un aliado de Estados Unidos, una frontera segura con Israel y una pieza clave para la estabilidad regional. Si bien hasta enero no se sabrá el resultado final, es muy difícil que la tendencia que van mostrando estas elecciones cambie sustancialmente. A lo sumo, lo que sí se incrementará sean los porcentajes para los hermanos musulmanes y los salafistas. Al parecer, toda esta esperanza que se había depositado en las revoluciones de esta primavera árabe han quedado atrás. Los movimientos islamistas utilizaron muy bien su oportunidad y los analistas occidentales, una vez más, erraron en mucho sus previsiones.
Y ahora vamos con una noticia ocurrida aquí en Madrid, la hemos recogido de la agencia EFE. La policía tuvo que custodiar el edificio que albergó el cuarto seminario internacional sobre antisemitismo en España cuando la mañana de la segunda y última jornada apareció cubierto de pintadas antisemitas, estrellas de David tachadas y lemas como sionismo terrorista, asesinos y Palestina libertad aparecían pintadas con spray en la fachada principal de la Fundación Caja Navarra en Madrid y la acera de la céntrica calle de Juan Bravo. En España, los insultos, las pintadas y los lemas contra los judíos se consideran como algo normal cuando lo cierto es que reflejan un antisemitismo subyacente que es invisible. Esto lo explicó uno de los organizadores del Congreso y el profesor de Sociología de la Universidad de Múnich, Alejandro Baer. Para Baer, la existencia de antisemitismo en España es especialmente sorprendente por el hecho de que aquí casi no hay judíos, pero los estereotipos negativos están muy presentes y son síntoma de una patología social. Una patología que hay que combatir porque el estereotipo es el primer paso hacia la hostilidad y es el siguiente es la acción, ha advertido Alejandro Baer. Afortunadamente son casi todo pintadas o comentarios ofensivos en los medios de comunicación en Internet. Es de agradecer que no haya ataques personales. Esto es lo que ha comentado la coordinadora del observatorio, Carolina Eisen.
El académico Herbert Kelman, de la Universidad de Harvard, sostiene que la hostilidad genera violencia indirectamente por medio de la deshumanización de las víctimas, de manera que no haya una relación moral con la víctima que inhiba el comportamiento violento del victimario. La deshumanización, dice el catedrático, implica negarle la identidad a la persona, la percepción de una persona como un individuo independiente y distinguible del resto, capaz de tomar decisiones. Cuando la gente es despojada de estos aspectos, es decir, de una obediencia a la autoridad que emana de estos valores morales, y es despojada además de los aspectos comunales de humanidad, son desindividualizados, es decir, pierden la capacidad de evocar compasión y emociones morales y quedan expuestos a ser tratados como medios para fines crueles. Bueno, y además, antes de finalizar esta primera parte del informativo, quería rescatar una noticia que ocurrió ayer. Beatriz Rosqués de Alperovich se convirtió en la primera mujer que asume la presidencia del Senado. Pero esto no es todo, porque la tucumana juró por Dios y por la patria, pero sobre el Tanaj.
Anda, es así la es. Primera persona, seguro, en Argentina.
Pues no tengo los datos, pero hubo muchos ministros, muchos senadores judíos, pero me parece que es la primera persona judía que jura sobre el Tanaj. No estoy seguro.
Muy bien, Marcelo, y nos vamos a despedir con la noticia cultural, porque el día 11 de septiembre podremos disfrutar del estreno del documental Flamenco entre rejas, del israelí Amon Ron y del inglés Tristan Copley Smith. Será en Las Naves del Matadero, aquí en Madrid. Se trata de un documental que ha sido grabado durante 5 años en diferentes cárceles junto a presos gitanos. Y además de su música, su baile, pues este documental muestra algunos de los temas que más interesan a esta etnia, como la ley gitana, la mujer gitana rebelde a su tradición, la aceptación de una paya y el presente, el pasado y el futuro de los gitanos. El hilo conductor de este documental nos muestra al patriarca Antonio y a la monitora de estos talleres de flamenco que se han dado en las cárceles, que es donde se han tomado los planos, que es Shoshi Israeli. Bueno, la noticia nos la mandaba Shoshi Damari.
Muy bien.
Pues nada, Marcelo.
Pues hasta mañana.
Hasta mañana.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, claro, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Lo mismo digo.
Bueno, por supuesto, hoy otra vez Irán. Irán que amenaza Hamás y Irán también en América Latina. Por otra parte, los resultados en Egipto provocaron alegría en unos y preocupación en otros. Y mientras tanto, Siria cede apenas un poco. Bueno, una vez finalizada esta primera parte del informativo, como siempre, Raquel vendrá con la agenda cultural. Pero ya iniciamos contigo, Jordi.
Empezamos con Irán. El diario Haaretz informó que este país ha presionado fuertemente a Hamás en un esfuerzo por persuadir a la organización terrorista palestina para que no abandone Damasco, amenazándola con cortar los fondos si lo hace. en un ultimátum sin precedentes, ha advertido que si no se aviene a sus reclamos, suspenderá el suministro de armas y el entrenamiento militar de sus miembros. Según diversas fuentes, Hamas ha comenzado a desalojar su cuartel general en Siria y está buscando otros estados árabes como ubicación alternativa para su comando político. Y es que un portavoz de la oposición siria declaró recientemente que una vez que Assad sea depuesto, sus sucesores no tienen intención alguna de preservar la alianza estratégica entre Damasco, Teherán y Hezbollah. Por su parte, fuentes palestinas consultadas por Haaretz indicaron que solo miembros de segundo y tercer rango están dejando Damasco, mientras que los miembros de alto rango permanecen en la capital siria.
El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo dice en su artículo 2: comete delito en el sentido del presente convenio quien, por medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita o deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte para cometer 1. Un acto que constituye un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en este tratado. Entre los que figuran en el anexo está el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997. Y en el anexo 2 dice que cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Más claro, imposible.
Y ahora nos vamos a Egipto. Voces de alegría y esperanza en el grupo islamista Hamas y voces de preocupación y cautela en Israel. Así lo describía Saleh Mergui para el diario El Mundo las reacciones a la rotunda mayoría islamista en la ronda inicial de las elecciones legislativas en Egipto. Tanto israelíes como palestinos pronosticaban una victoria de los hermanos musulmanes, pero no esperaban que los salafistas extremistas ocuparan el segundo puesto. Son muy buenos resultados que demuestran que los intentos de aislar y marginar a los movimientos islamistas han fracasado. La victoria en Egipto significa un apoyo más importante a la causa palestina y es el auténtico regreso a la esencia árabe y al Islam. Esto fue lo que declaró el portavoz de Hamas, Fazbi Barum. Por muchos motivos históricos, ideológicos, sociales y económicos, los egipcios son considerados los hermanos mayores del movimiento palestino que controla la franja de Gaza desde junio de 2007. Para Hamas es la luz al final del túnel. Para Israel es la entrada en un oscuro y amenazante túnel con salida incierta. Los israelíes se despiertan inmersos en lo que llaman invierno islamista regional. El ministro de Defensa, Ehud Barak, ha declarado que Egipto e Israel son conscientes de la importancia de los acuerdos de paz, pero confesando que los resultados electorales son muy inquietantes.
Un hermano mayor muy negligente, por cierto. El periodista israelí Ben Dror Shemini, en un artículo titulado El apartheid árabe, escribía: ¿cómo trataron los egipcios a los habitantes de Gaza mientras ocuparon dicha franja? Extrañamente, casi no hay investigación alguna con relación a ese periodo, 1949 al 67. Pero es difícil ocultar ese pasado no tan distante. La franja de Gaza se convirtió en un campo cerrado. Era prácticamente imposible salir de Gaza. Restricciones severas fueron impuestas a los habitantes de Gaza en todo lo relacionado al empleo, la educación y otros asuntos. Cada noche había toque de queda hasta el amanecer del día siguiente. Incluso ya en 1950, Egipto notificó a las Naciones Unidas que debido a problemas de sobrepoblación no era posible asistir a los palestinos relocalizándolos. Lo dicho, un hermano que pasaba de su familia.
Y ahora vamos a Siria. Siria anunció, según la agencia EFE, que ha aceptado el plan de la Liga Árabe para el envío de observadores a su territorio tras el último plazo dado por esta organización y que se cumplió el domingo para evitar la imposición de sanciones al régimen de Damasco. Entre esas medidas están la reducción a la mitad del número de vuelos comerciales que unen los países árabes con Siria o la prohibición de viajar a 19 altos cargos sirios. Además, figura el cese de los intercambios comerciales y financieros con el gobierno de este país, con excepción de las mercancías mercancías necesarias para la población, así como el de las transacciones con el Banco Central Sirio. La cifra de víctimas de la represión de las manifestaciones antigubernamentales en Siria desde el pasado mes de marzo supera con amplitud las 4.000, según señaló el jueves pasado la alta comisionada de la ONU de los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien agregó que la situación en el país se dirige hacia una guerra civil.
Así, 4.000 personas muertas, la gran mayoría civiles. Cero manifestaciones en América, cero manifestaciones en Europa. Ninguna flotilla humanitaria, ningún pedido de boicot, ninguna voz habla de genocidio. No ser Israel no tiene precio.
Bueno, y vamos a terminar, Marcelo, con una noticia de América. Nos vamos a ir a América. En este caso, una noticia que hemos recogido del diario El País de Uruguay. El antisemitismo como fenómeno es incurable, pero su combate puede ser exitoso porque el objetivo es ponerlo en cuarentena, que se dé solamente en territorio soberano de los fanáticos. Esto lo sostuvo el conferencista argentino Julián Schlindelman. Afirmó que con el ascenso de Mahmoud Ahmadinejad a la presidencia de Irán hubo una reorientación de la política iraní hacia América Latina, dándole mayor prioridad. Uno de sus fines es lograr apoyo a su programa nuclear, obtener uranio, reforzar y exportar células de Hezbollah a diferentes países del continente y generar un contrapeso a la influencia de Estados Unidos. Agregó que América Latina no es un bloque regional con un impacto internacional apreciable a nivel global, no es Europa, Estados Unidos o el mundo islámico. Sin embargo, en el continente el clima político y de seguridad está profundamente afectado en virtud de la decisión de algunos líderes latinoamericanos de permitir que el radicalismo islámico esté aquí hoy.
Me imagino qué líderes pueden ser. Bueno, tal es así que además Reuters dio a conocer el acercamiento entre Argentina e Irán, algo que preocupa a las potencias de Occidente, sin ningún lugar a dudas, a Israel también, mientras están intentando agudizar el aislamiento internacional de la República Islámica debido a su programa nuclear. Es decir, Argentina coquetea con un país que planeó y ejecutó un ataque en suelo argentino contra ciudadanos argentinos. Leía que las exportaciones argentinas a Irán habían caído en algunas decenas de millones de dólares anuales en medio de las amargas relaciones luego del atentado de la AMIA, pero que han aumentado en los últimos años, elevándose en más de un 70%, por ejemplo, el año pasado, a 1.500 millones de dólares. El dinero por delante y una vergüenza más a sumarse a la historia universal de la infamia. Bueno, terminada esta parte, ahora vendrá Raquel con las noticias culturales. Pero antes despedimos a Jordi.
Hasta mañana, Marcelo.
Hasta mañana. Bueno, y después de una breve ausencia, Raquel está de vuelta.
¿Justificada?
Sí, más que justificada.
Fue un éxito el congreso, el cuarto congreso de antisemitismo, así que animo a los oyentes que no pudieron asistir a que recuperen las ponencias en nuestra página.
Así
porque
es.
Fueron muy, sí, sí, muy interesantes. Tanto como la primera noticia que te traigo en esta agenda cultural.
A ver.
Porque Tarazona participa en la 33ª Asamblea General de la Red de Juderías de España. Ha participado con su representante, el alcalde de esta localidad, de Tarazona, en la Asamblea General de la Red de Juderías que se celebró en Toledo como colofón a sus 6 meses de presidencia, en los que la ciudad de Tarazona ha ocupado la vicepresidencia segunda. El primer acuerdo de esta asamblea ha sido la admisión definitiva de las ciudades de Sevilla y Castelló de Ampurias como miembros asociados, con lo que la red pasa a tener 23 ciudades miembros, siendo Tarazona la única localidad aragonesa que pertenece a esta entidad. Entre los proyectos aprobados para el próximo año, para el 2012, van a tener más importancia todos los relacionados con la investigación y formación, la promoción turística segmentada en productos muy especializados, como por ejemplo los proyectos Viñedos de Sefarad y la Sefarad Card, de las que ya les hablaremos más extensamente, porque hoy no podemos detenernos mucho porque tenemos una agenda cultural
extensa,
bastante cargada. Continuamos con una noticia muy triste. Iba a decir un tanto triste, no, muy triste, porque hablamos del fallecimiento de Simón Levy, que fue una de las grandes figuras del judaísmo marroquí. Este intelectual ha fallecido a los 77 años de edad tras una larga enfermedad. Y bueno, él presidía la Fundación del Patrimonio Cultural Judío Marroquí. era un destacado crítico del sionismo, porque consideraba que las comunidades judías tenían que permanecer en los países árabes y no emigrar a Israel, un poco para no perder todo lo que, claro, y todo lo que han aportado los judíos a los países del norte de África. Siempre recordaba en sus entrevistas que los judíos llevaban establecidos en Marruecos más de 2000 años, antes incluso que los musulmanes, y que por consiguiente formaban parte esencial de la identidad del país. Queríamos, él era practicaba un judaísmo militante y sus críticas feroces contra los movimientos islamistas le hicieron acreedor en varias ocasiones de amenazas de muerte. O sea que bueno, que las personas críticas siempre son molestas, ¿no?
Sí. Y sobre en todo algunos, para ciertos movimientos.
Exactamente, en algunos países, ¿no? Era lingüista y experto en el árabe dialectal marroquí, además de hispanista. No nos vamos a detener mucho en la figura de Simón Levy hoy, porque en próximos programas culturales de Radio Sefarad esperamos poder dedicarle un monográfico.
Un espacio más amplio. Sí.
Cambiamos de tema. Seguimos hablando de cultura. El Centro Dabar de Cultura y Estudios Judíos nos invita, dentro del ciclo Historias Singulares, a la exposición y a la charla de Jacobo Israel Garzón sobre la familia Bauer. La descendencia del matrimonio formado por Ignacio Salomón Bauer de Hungría e Ida Monpurgo de Trieste, ambos pertenecientes a familias judías de la alta burguesía centroeuropea establecidos en Madrid en el siglo XIX, ha aportado a la sociedad española financieros como Gustavo Bauer, Alfredo y Eduardo Bauer, historiadores como Ignacio Bauer Landeur, que es principalmente conocido porque fue el primer presidente de la Comunidad Judía de Madrid, artistas como Gustavo Bauer o Gisela de Bauer, etcétera. Hasta el día de hoy, en el exilio republicano de México y en España, la familia ha continuado su devenir, constituyendo, nos dicen desde Dabar, un paradigma de la integración y la asimilación de una familia judía. Sobre esta familia y su importantísima aportación a la cultura judía y por tanto a la cultura española, hablará Jacobo Israel Garzón el miércoles 14 de diciembre a las 19:30 horas. La exposición está abierta a las 19:30 horas y la disertación de Jacobo Israel será a las 8. Hay que confirmar asistencia dirigiéndose al Centro Cultural Dabar.
Muy bien. Todos quedan invitados.
Y ahora hablamos de música y hablamos de cine. ¿Qué prefieres primero?
Música.
Música, has elegido bien, porque ya ha salido el disco póstumo de Amy Winehouse, que tanto estábamos esperando, sus fans y sobre todo nuestro realizador Jordi Torregrosa, que antes de la triste noticia de la muerte de esta cantante excepcional, estaba, ¿cuándo sacará disco Amy Winehouse? ¿Tiene que sacarlo ya? No sé qué, pues tristemente damos cuenta de que, la buena noticia es que ha salido el disco, pero lamentablemente ella ya no está con nosotros y la echamos de menos, no solo como artista, sino también como persona, porque en los vídeos promocionales de este último disco se ofrece una imagen, de Amy Winehouse alejada de sus coqueteos terribles y con las drogas y el alcohol, y se ve que era una buena chica judía.
Sí, imagino que la imagen esa del alcohol y las drogas ya la distorsionaba.
Sí, la verdad que sí. Su padre, que creó una fundación en nombre de su hija después de que muriera, le recordamos, en julio a los 27 años, esa edad fatídica para los máximos representantes de la música, que han muerto muchos jóvenes a esa edad, escuchó los 12 temas que componen el álbum póstumo, que se llama Tesoros Ocultos, y ha comentado que le costó muchísimo trabajo hacerlo, pero que creía que se lo debía a Amy porque no iban a publicar cualquier cosa. Eso es lo que mucha gente se temía,
sí,
que
aprovechando el tirón publicitario,
sí, se publicara temas que no estuvieran a la altura de la calidad musical de esta artista. Pero por lo visto el disco es increíble, según la mayoría de los críticos. Ha dicho desde el diario The Guardian, por ejemplo, han dicho claramente ha sido un poco difícil improvisar el material para este álbum. Aquí hay una pequeña crítica velada.
Una pucha.
Sí, pero le han dado una calificación de 3 estrellas sobre 5, o sea que no está mal. Y desde The Telegraph comentan que pone al descubierto lo que la convirtió en una artista única y tan problemática también. Porque hay temas anteriores a sus grandes éxitos. Uh-huh. O sea, antes de Back to Black, temas inéditos aparecen ahora en este Tesoros Ocultos.
Con la voz todavía no dañada.
Sí. Bueno, y terminamos con un comentario de su padre. Dice, era nuestra niña, una niña normal que hacía cosas normales y que tenía este increíble talento. Ni siquiera sabía de dónde le venía. Así que lo dimos todo por hecho. Pero, ¿sabe? Era un genio. Uh-huh. Así que, bueno. Ah, una libra, 1,19 euros de cada tema del álbum vendido, irá a la Fundación Amy Winehouse, que ayuda a niños y jóvenes a hacer frente a la pobreza, la enfermedad, la minusvalía o la adicción. Y ya es el álbum más vendido de Amazon en el Reino Unido antes de su salida a la venta en las tiendas.
Wow.
Y ya, para terminar, una noticia muy rápida. Tom Hanks producirá y muy posiblemente protagonizará la adaptación cinematográfica de In the Garden of Beasts, El Jardín de las Bestias, una novela basada en hechos reales de Eric Larson que nos traslada hasta la Alemania en los años inmediatamente posteriores al ascenso de Hitler al poder. Las aproximaciones de Tom Hanks a la Segunda Guerra Mundial siempre han sido interesantes y suponemos que esta película también lo será. Narra el libro de Larson sobre el que se basa la película, viaja hasta la Alemania de 1933 y se centra en la curiosa figura de William E. Dodd, el que fuera primer embajador de América con el régimen de Hitler. Él y su hija Martha, una díscola joven que mantendrá turbias relaciones con un oficial de la Gestapo y con un espía comunista, son instalados en una vetusta casa ubicada en el parque central de la ciudad llamado Tiergarten, cuya tradición literal no es otra que en el Jardín de las Bestias. Dodd y su familia se mueven inicialmente en esta alta sociedad alemana seducida por los nazis, pero pronto se darán cuenta de lo que esto significa y se verán envueltos en una espiral de terror que acabará con la denominada Noche de los Cuchillos Largos.
Así a ver, que, ¿qué tal?
Interesante.
Cómo la encaran. Así contada parece medio extraña. El romance ahí de la chiquilla
sí,
con uno que todos le venían bien.
Bueno,
problemas ideológicos
era una doble
no tenía
agente del amor, Marcelo. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver cómo se...
A ver cómo lo resuelve.
Cómo se desarrolla la película y si viene de la mano de Tom Hanks, bueno, creemos que va a estar bien. Hasta mañana.
Pues hasta mañana.